89.1
CRC Radio,
89.1
CRC Radio.
Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
Trajes exclusivos by Lorenzo. Hechos a mano con las mejores telas europeas y materiales. 30 años ofreciendo calidad en nuestros trajes personalizados para hombres, mujeres y niños. Trajes by Lorenzo. También te ofrece confección de camisas a la medida y alquiler de trajes con servicio a domicilio. Trajes by Lorenzo. No hacemos clientes, hacemos amigos. Contactanos al teléfono 8757-3661 o seguinos en Facebook como Trajes by Lorenzo.
En La Lupa. Vemos los hechos en su tamaño real.
Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. A partir de este momento, 11:04 de la mañana, les presento La Lupa. Iniciando semana con ustedes. Gracias de verdad por su preferencia aquí en CRC 89.1 Radio. Hoy, lunes 29 de mayo, ya se nos va mayo. De aquí al miércoles se nos acabó mayo y entra la mitad del año ya, el mes de la mitad del año. Soy Carlos Villalobos y les agradezco muchísimo de verdad que estén con nosotros aquí emperillados en La Lupa y a través de nuestras plataformas virtuales también. Aparte de la radio, estamos en crc.cr, así como usted lo oye, crc.cr en la web, y ahí puede encontrar nuestra emisora 89.1 Radio y todas las emisoras de cadena radial. También estamos en televisión, en CRC TV, canal 49.1, televisión abierta, 54 de Plus TV, 63 de Cable Occidente, 549 en Liberty. Ahí estamos, estamos a su disposición. Hoy vamos a abrir las llamadas, La Lupa está en sus manos, así que el teléfono 9050-891-891, les repito, 9050-891-891 está a su entera disposición. Usted pone aquí los temas sobre esta mesa de transmisión aquí en CRC, en este caluroso día que realmente amaneció caliente, por lo menos aquí en el Valle Central. Cuénteme de dónde nos llame a ver cómo está ese clima, porque aquí está soleado, calientísimo. Así que alistar su teléfono, a llamarnos al 9050-891-891. Hoy La Lupa la ponemos en sus manos. Y usted, si tiene una queja, si tiene un comentario, si tiene una valoración, si quiere expresar una idea, pues esa es la propuesta que le hacemos cada semana, un día a la semana aquí. El micrófono está abierto para todos ustedes, para que con todo respeto y durante 2 minutos aproximadamente flexibles, tengan ustedes esa posibilidad de ejercer su libertad de expresión dentro del marco del respeto. Ya tenemos la primera llamada, me hace la señal don Eduardo Chavarría, que está hoy ingeniero de sonido de toda la vida, gran persona además, a quien quiero felicitar antes de atender la llamada, porque la semana pasada fue el día de los ingenieros de sonido en la radio y se nos pasó, no nos avisaron. Así que felicidades a don Eduardo Chavarría, a todos los compañeros de cabina de esta gran cadena radial costarricense y de todas las emisoras del país. Atendemos la primera llamada. Buenos días.
Buenos días, don Carlos Jorge Villalobos de San Rafael de Jodiagua.
Buenos días, don Jorge. ¿Cómo está?
Bien, y le cuento que aquí el clima está sabrosamente caliente,
¿verdad? Sabrosamente, que me imagino ahí San Rafael. Anduve un día de estos por ahí. Qué bonito. Hay zonas tan lindas ahí en San Rafael.
Sí, exactamente. Una explosión demográfica extraordinaria.
Tremenda, sí. Yo me metí por Ojo de Agua, después de Ojo de Agua, mano izquierda, digamos, de la Ribera hacia Alajuela, no sé.
Ajá.
Después de Ojo de Agua, mano izquierda. Ahí hay esa calle a conocer, a explorar, porque nunca había entrado. Y hay unas zonas lindísimas por ahí, hasta que llegué al centro de San Rafael, muy lindo por ahí.
Efectivamente, don Carlos.
Me acordé de usted, don Jorge, sinceramente, cuando andaba por sus tierras.
Ah, muchas gracias, don Carlos.
Sí, señor. Adelante.
Mira, don Carlos, la vez pasada aquí se armaron una discusión que también se ha armado a nivel nacional, y es una discusión que está viciada de principio, porque es lo que una manifestación que dijo el presidente respecto al diputado Ariel Robles, que le dijo comunista de closet. Bueno, la ignorancia y en la política se aprovecha mucho la ignorancia de la gente, ¿verdad? Cada uno debe aprovechar en su favor.
Así es.
Pero resulta que la gente, ve la pequeñez mental, la gente piensa que esto del closet es solo un tema gay. Pues sí, inicialmente sí, los gays y el movimiento gay inició ese tema del closet, y era pues el gay que no se atrevía a manifestarlo, que más bien lo negaba, y toda esa cuestión. En áreas de su seguridad física, social, laboral, toda esa cuestión, ¿verdad? Entonces, que se mantiene así, o por temor, o no sé qué, o que no te agarra el valor para salirse del closet. Pues bien, eso es muy cierto en el mundo de los gays. Pero también se ha ido generalizando el término a otros ámbitos, donde hay un temor a expresar una idea que se comparte, una forma de pensar, una ideología política, una ideología religiosa, por temor. Entonces, por ejemplo, el nuevo ateísmo habla de ateos de closet, que hay montones, entonces, y que muy pocos se atreven a salir, muchas veces por eso, en muchos países incluso asesinan ateos o los encarcelan o persiguen. Y entonces también se ha generalizado ideologías. Entonces, hablar de un comunista de closet es decir que, bueno, que es comunista, pero no se atreve a decir exactamente que es comunista, lo cual me parece que también es absurdo, porque si algo tiene Frente Amplio, que se ha venido moderando casi que socialdemócratas en este momento, en ese sentido tampoco tiene mucho sentido, porque no anda reivindicando ni la revolución ni la eliminación de la propiedad privada ni nada de eso. Entonces, pero aquí se ha tomado por el pensamiento políticamente correcto, como, ay, qué barbaridad, miren, se atrevió a meterse con la intimidad sexual de él. No. Bueno, y ya si lo tomamos por ese lado, yo no vi exactamente si es que hizo algún gesto, alguna cosa que pudiera denotar que iba por ese lado. Pero estrictamente hablando, simplemente es una cuestión ideológica, y además muy equivocada. Entonces, realmente es, ya le digo, al presidente, Si se da un eructo, lo quieren llevar a la Santa Inquisición, colgar y quemar vivo en la plaza por un eructo. Así va a ser, y así va a ser todo. Así ha sido desde campaña, y ¿saben qué? Eso más bien le provee publicidad.
Gracias, don Jorge. Gusto saludarlo. Saludos a toda la gente bonita de San Rafael de Ojo de Agua. Yo escuché al presidente, y yo lo entendí tal y como usted lo está diciendo, don Jorge. Él quiso hacerlo de manera peyorativa, diciendo que es un comunista que no dice que es comunista. Yo no creo tanto. Siempre que usted le pregunta a ellos, los del Frente Amplio, yo se lo pregunté en algún momento en la primera campaña que se lanzó para candidato presidencial a Villalta, José María Villalta. Y recuerdo una lección que me dio Vladimir de la Cruz hace 15 años o más, tal vez. La primera entrevista que le hice yo a Vladimir de la Cruz, me acuerdo que la primera pregunta, como la gran pregunta, yo era más joven en esto, y le digo, Vladimir, don Vladimir, ¿usted es comunista? Y el hombre se echa una gran risotada y me empieza a contar la historia de cuántas veces le han preguntado eso. Y en el medio en que yo trabajaba, cuántas veces lo habían entrevistado en no sé cuántos años, y la primera pregunta había sido la misma, cosa que yo ni sabía, pero me llamó la atención, entonces lo seguí pensando. Sin embargo, bueno, era peyorativo, sí, era peyorativo, al estilo del presidente. Pero sí, yo entendí, era eso lo que quería decirle, no se refería a la identidad sexual, por lo menos tácitamente no era así. Tenemos otra llamada inmediatamente a las 11 y 12, le damos la bienvenida. Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo llama?
¿Con quién hablamos? A ver si me le baja el volumen al radio, porfa.
Sí, bueno, ya ahora sí.
¿Con quién hablo?
Con Carlos, aquí de Grecia.
¿Cómo está, don Carlos?
Bien, ¿y usted?
Bienvenido a La Lupa.
Sí, yo lo que quería referirme es que, bueno, estoy muy contento con el triunfo de Partido Saprissa. Ya hay que celebrar, sin ofender a nadie, ¿no? Pero sí, Saprissa es Saprissa, ¿no? Y también quiero referirme a este señor ministro de ¿cómo se llama? De Obras Públicas.
Ajá.
¿Cómo? ¿Perdón?
Don Luis Amador.
Don Luis Amador, sí, yo lo felicito a él. La verdad es que es un ministro muy, 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 muy bueno. Ojalá que si él algún día llegara a ser candidato a este país, téngalo por seguro que el voto mío y de muchas personas va a ser para él. Aunque yo siempre he sido liberacionista, no lo voy a mentir. Uh-huh. Pero sí me gusta mucho el ministro ese, de los públicos. Es una gran persona. Felicidades a él. Y hacer las cosas bien. Pues el presidente es un poco populista, ya no sé, a ver qué esperar, a ver qué pasa. Él tiene sus deseos de hacer las cosas bien también, pero, aunque yo no voté nunca por él, yo voté por la como te digo.
Uh-huh.
Pero sin embargo, o sea, es que hay que ver qué pasa con ellos, ¿verdad? Porque yo veo que todo sigue muy caro, y todo está muy caro, ¿verdad? Hay que esperar a ver que el presidente tiene muchas cosas buenas que quiere hacerlas, ¿verdad? Para que lo dejen. Muchísimas gracias, eso es lo que quería yo decir.
Gracias a usted, don Carlos. Saludos hasta Grecia. A ese bello lugar de la abuela también, Grecia. Que allá nos pueden ver también por el canal 63 de Cable Occidente. Así que saludo a quien también nos, aparte de la radio, nos puede ver a través de Cable Occidente en canal 63. 11 y 14, vamos de una vez con la que sigue. Siguiente llamada aquí en La Lupa. Buenos días.
Buenos días, aquí le habla Guillermo de Guadalupe el Alto.
¿Cómo está, don Guillermo?
Hace unos días llamé, hace como 15 días.
Sí, señor.
Después de muchos años de no llamar.
Dígame una cosa, don Guillermo, ahí el Alto Guadalupe está también caliente, el clima.
Ah, sí, aquí es un infierno esto.
De verdad. Y ahí es fresco,
¿no? Como por, ¿qué? Casi 20.
Sí, y ahí es fresco, ¿ah?
¿Eh? Ah, sí. Bueno, más fresco. Arriba, en Coronado.
Sí, también, sí.
Sí, es que me llamé tempranito porque, para que no se me vaya arriba don Gerardo Oviedo.
Cuéntenos, a ver, bueno, don Guillermo.
Para hablar yo y apagar, porque ahora le va a salir la remolacha está por las orejas.
¿Será?
Sí, porque el hombre es más antimanudo que, imagínense.
Sí, bueno, ahí vamos.
Bueno, no, yo lo que quería decirles es que he estado oyendo a través de, yo leo el periódico mucho y le conté a usted la vez pasada que yo me paso todo el día oyendo radio,
sí,
y trabajando en dibujo de planos y presupuestos y me voy para allá y todo el día me paso oyendo radio.
Sí, señor.
Porque no hay tiempo de ver televisión. Entonces, ya yo oigo y veo y escucho y esta señora de la diputada, esta, ¿cómo se llamaba? Que estaba metiendo 500 mociones.
Carolina Delgado.
Eso, y después todas las... Si usted lee La Nación todos los días, yo la leo todos los días en la página 15 que llaman ahí, todos los mandamás de La Nación siempre le arrean duro a este señor y las páginas que salen como hoy son páginas enteras por un periodista, con el permiso suyo, que usted es periodista, pero no tiene la calidad que tiene usted, me imagino, ni doña, su compañera, doña
Hilda.
Doña Hilda y muchos otros. Es que ustedes tienen calidad, ¿verdad? Entonces, ese otro tipo de personas jóvenes están todavía usan mantillas amarillas, como digo yo, como esta Sofía de Frente Amplio, que son puros gritos y gritos y solo se pasan el tiempo viendo a ver qué le escarban al gobierno. Yo no soy muy devoto a ser fanático de eso, porque de ahí perdió la liga, la apoyaron duro y ahí sigo y la misma cosa, ¿entiendes? Entonces, esta gente se están 4 años ahí, ya se vuelven y los borran del mapa, ¿ah? Entonces este otro señor, Francisco Nicolás y todas esas gentes, que es lo único que hacen eso, es arriarle al gobierno, pero no dejan trabajar. Y si este gobierno tuviera 25, 30 diputados, ya se hubiera estado, imagínense como estuviera esto. Entonces yo le digo que el hombre, la policía con la seguridad, la policía con el otro, y todo el mundo se cabrea o se enoja porque el hombre se mete en Punta Arenas de Mariscal y va al otro lado y grita y habla. Y el hombre es muy, muy sui generis, él no tiene la culpa de ser así.
Sí.
Y entonces yo no sé qué es la cosa de que tengan o no fundamento, ya deberían de calmarse un poquito, porque yo veo que aquí este país es de pura envidia y ganas de pelear, ¿verdad? Entonces, vea usted cuánto tiempo duró el tal troll ese, ya se fue aplacando y todo, ¿y qué va a terminar eso? Nada.
Entonces, perfecto, don Guillermo, muchísimas gracias.
Y
que la pase muy bien.
Ahí estaremos, al menos ahí.
Síganos oyendo. Gracias, don Guillermo, que siga pegado a la radio. Ese es el juego, creo yo, el juego de la democracia es el control político, es parte de ese juego, de esa dinámica que hace rica la democracia, creo yo. Hay momentos en que hay bloqueos, pero alguien quiere hacerse sentir. Yo es que no sé si es que tenemos memoria muy, muy corta, pero es que yo recuerdo desde el 2001 en adelante, el 2002, cuando el PAC llega a la Asamblea Legislativa, la manera de hacer control político del PAC, o sea, no había acto de ninguno de los gobiernos que estuvieran en ese momento en Zapote que el PAC no cuestionara. Y ese era su sentido de vida, del Partido Acción Ciudadana. Llegó al gobierno y no le fue tan bien como haciendo oposición, pero recuérdense, no había redes sociales, eso sí, que lo magnificaran y lo reprodujera y lo viralizara. Pero yo recuerdo, y no es que lo estoy criticando, porque yo en muchos casos en mi función periodística me tomaba los casos que el PAC denunciaba para publicarlos y obviamente los trabajábamos, los certificábamos. Pero el PAC fue aquí la escuela del control político, del cuestionamiento al poder durante 20 años antes de que asumieran su primer gobierno en el 2014 con Luis Guillermo Solís. Tenemos otra llamada a las 11:19. Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Cómo me le va? Ahí me le baja ahí el volumen.
Sí, ya déjenselo, ya me di cuenta. Sí. Estoy parqueado, pero estoy en el carro.
¿Con quién hablamos?
Gonzalo Luna.
Ah, ¿cómo está, don Gonzalo?
Gusto saludarlo, don
Carlos. Igualmente, bienvenido.
De aquí, siempre en la lucha y peleando. Yo soy uno de los peleadores que dice mi antecesor. soy uno de los que digo, bendito Dios que el gobierno no agarró más que 10 diputados, porque si no ya no tuviéramos ni sala cuarta, ni jueces, ni estuviera como Bukele.
Ni estaríamos, hablando aquí usted y yo creo.
Menos prensa. Llámese el periodista que se llame, no hubiera. Sí. Si no hubieran la clase de diputados que tenemos defendiendo esto, imagínese, nada más. Yo no sé la gente que no, son ciegos. Pero lo que quiero hablar es un punto que me interesa. Yo soy Cartago, cédula 3, Gonzalo Luna Solano, porque voy a hablar directamente del presidente, porque no creo, don Carlos, que el presidente es un economista, es un profesional. Pero no sé si un profesional tiene derecho a pecar tanto o lo hace al propio para pasearse en lo que está hecho. Voy a referir al terreno del hospital de Cartago. Yo vivo de ahí a 1 kilómetro. Me llamó la atención cuando este señor dijo que estaba rodeado de fábricas de químicos y expendedores de combustible, que ahí no podía haber hospital. Y yo me pregunto, pero si lo más cerca que hay de ese lote es la bomba de Quijongo, que está como a 1 kilómetro. Si es por eso, tenemos el San Juan de Dios de calle por medio con un hospital, con una bomba. Si es por eso, tenemos el Santa Teresita como a 800 metros del Calderón Guardia y de dos calles, el México también. si es por eso. Pero me llamó más, la decepción más grande es cuando dijo, alguien miente y saca un documento de 2008. Y ahí sale en La Nación, aunque no le guste este señor, aunque no le guste, ahí en La Nación sale, recibido 8 de marzo, creo, del 2008, ahí está muy claro. ¿Cómo usted va a leer un documento solo por hacer berrinche o por no querer hacer el hospital y poner cosas tan... O sea, está rodeado de ríos, Dios, mira, ahí no hay ríos. Entonces yo me pregunto, mire, si yo quiero hacer algo, don Carlos, como presidente, como lo hizo Figueres con Intel, fue a las huelgas directamente, alzar las llantas y todo lo que había, hacer lo que tenía que hacer. Porque este señor, si es tan inteligente, no va, saca ratito, mira, 2 horas, ahí con escolta no hay presas. Se va a ese lote, lo ve, lo verifica y después habla. ¿Qué existe? Que es ver una persona así, que cada día miente más y miente más y miente más, solo por hacer los berrinches que le hace don Carlos. ¿Qué le parece a usted eso? Mire, a mí me gustaría que la gente fuera y viera ese lote. ¿Dónde está? Está puro frente del Más por Menos, ahí en el Tejar del Huarco.
Así es,
está rodeado de urbanizaciones. Tiene salidas por 2 lados, la Interamericana y atrás por Cobis. O sea, no sé, ¿qué me dice usted, don Carlos?
Perfecto, don Guillermo. Muchas gracias por su llamada, 11:23. Me van a perdonar los que no creen que uno deba referirse negativamente a una acción del primer funcionario público del país, pero creo que ha sido demasiado evidente que metió la pata. O sea, don Rodrigo, le informaron mal. Tiene razón don Gonzalo, o sea, si era un caso tan importante que iba a exponer, debió de haberse por lo menos enviado a su secretario, que ahora es ministro de comunicación, a corroborar. Pero fíjese usted que nos está oyendo que según las mismas autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, ahí falló también la presidente ejecutiva de la Caja, el documento que estaba leyendo el presidente para desvirtuar el terreno comprado para el Hospital de Cartago se refería a otro que sí tiene coincidencias con la ubicación que ahora se conoce, que es en Ochomogo, y donde está Recope, donde hay varias empresas de pinturas químicas. Ese terreno era el que se refería, no al que fue comprado. ¿Cuál es la intención del error o la mentira o la falsa información, digamos? O el error, digamos que lo indujeron a error, si fue así. Pues hay una corrección ahí que hace la Caja, que era para comparar. No hay comparación. Creo que ahí debe haber una rectificación inmediata, debe de estar el equipo de gobierno trabajando en eso. Espero que ya hayan mandado a verificar allá in situ y que tomen fotos y toda la cosa. Mínimo. La presidenta ejecutiva de la Caja se equivocó. Si es como dicen los funcionarios que han estado en ese proceso durante tantos años de habilitar un hospital nuevo para la provincia cartaginesa. Vamos a seguir hablando de ese tema. Tenemos otra llamada a las 11:25. Le damos la bienvenida. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Con quién tengo el gusto?
Luis Gabriel Mayorga, ahorita en Atillo.
¿Cómo está, don Luis?
Excelente, gracias a Dios.
Bienvenido.
Que es uno feliz de la vida.
Así es, ¿verdad? Coincidimos en eso.
La cosa es que, bueno, hablando de obra pública, a veces uno no entiende por qué es que cuando los gobiernos, y no solo este, sino todos para atrás, empiezan con un proyecto de obra pública, se encarece tanto por atrasos que muchas veces están unidos a cuestiones de expropiación, como es ahorita la circunvalación, que no la quieren terminar, no la están terminando, no sé. Eso es un enredo que ni el ministro sabe, porque ahora resulta que el ministro tampoco quiere cobrar lo que hay que cobrarle a la empresa por los atrasos, las multas, y el ministro dice, no, mejor no, y el otro, el director del CONSEBI o el CONAVI, uno sí hay que cobrar, y nadie sabe si hay que cobrar o no, y,
sí, bien
y el
confuso.
Atraso continúa.
Bien confuso.
Muchas de las culpas son por las expropiaciones. Yo recuerdo que hace unos años había pasado una ley de los diputados para agilizar ese asunto.
Sí.
Pero lo he visto la ley y no agilizó mucho, porque siempre la excusa, ahora para la 32, allá por Limón, los chinos dicen es que hay expropiaciones que no se han hecho y por eso el atraso. todo el tiempo es ese cuentico, y lo caro que sale. Y entonces resulta que al final esas expropiaciones que no se hacen por la falta de agilidad en la ley para poder procesar eso, vuelven los proyectos carísimos porque se atrasan, y entonces los atrasos vienen en toda clase de, ah, es que ahora el costo aumentó porque resulta que los materiales aumentaron, ese cuentico del que se agarran las empresas constructoras siempre para decir que una obra suele más caro. Entonces, por el atraso del gobierno, no podemos avanzar y la obra se va encareciendo, encareciendo. Al final sale carísima la expropiación, porque hubiera salido más barato hacer y pagar lo que fuera de una que no esperarse todos los años que termina pasando con esto. Esa Circunvalación Norte hace años debió haberse terminado, años. Y ahí seguimos esperando, todavía no lo inauguran, ni siquiera multan a la empresa, si no es el ICE o no sé quién por falta de postes, es otro porque falta, algo siempre falta y el atraso continúa y al final las personas se ven afectadas porque la obra pública es necesaria, un país necesita de obra pública y el gobierno, ya no sé, no sé por qué los diputados no pasan de verdad una bendita ley de expropiaciones que sea ágil, que en el momento en que se gira la orden de proyecto, ¡pum! Lo siento, la propiedad suya, sí, tome lo que dice el registro, es lo que se le paga y jale de aquí, pero de no, seguimos esperando.
Así es, don Luis, muchas gracias, muy amable. Yo también tenía entendido y voy a revisar en la biblioteca digital esa ley, porque se aprobó una ley en su momento que se anunció que dice, bueno, yo necesito su terreno, don Luis, mire, eso vale, ¿cuánto dice usted que vale? Ah, yo digo que vale 5,000. Bueno, según tributación vale 3,000. No, mire, es que vale 5,000, dice el propietario. Bueno, ok, yo le voy a pagar 5,000, yo le voy a pagar los 3,000 que dice tributación, y usted tiene derecho, y voy a tomar de inmediato la vía, el terreno, porque lo ocupamos urgente. Y usted puede pelear esos 2,000 de diferencia. Si al final del proceso me dice un juzgado que yo tengo que pagarle los 2,000, pues yo se los tengo que pagar, no me queda otra. Pero ya yo ocupé el terreno y ya estoy construyendo ahí el paso de carretera. Eso era lo que yo entendía de la nueva ley de expropiaciones, pero no sé qué ha pasado, no es tan eficiente como la vendieron en su momento. Tenemos ahí llamada, don Eduardo. Bueno, atendámosla antes de ir a la pausa. Buenos días. ¿Aló? No. Ok, vamos a la pausa. Entonces, brevemente, nos separamos un minutito. Aliste del teléfono 9050-891-891. Aquí estamos para oírla. ¿Qué pasa con las mujeres que siempre nos han favorecido con su llamada? Vamos a ver. Adelante, 9050-891-891. Vamos a la pausa y volvemos aquí a La Lupa.
En La Lupa vemos los hechos en su tamaño real.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Trajes exclusivos By Lorenzo, hechos a mano con las mejores telas europeas y materiales. 30 años ofreciendo calidad en nuestros trajes personalizados para hombres, mujeres y niños. Trajes By Lorenzo también te ofrece confección de camisas a la medida y alquiler de trajes con servicio a domicilio. Trajes By Lorenzo, no hacemos clientes, hacemos amigos. Contactanos al teléfono 8757-3661 o seguinos en Facebook como Trajes by Lorenzo.
Entretenimiento, noticias y actualidad. 89.1 CRC Radio. Encontrá a La Lupa CR en Facebook o en Twitter. El país sigue bajo la lupa. La lupa. Aquí. En CRC 89.1 Radio.
11:31 minutos, esto es La Lupa y está hoy en sus manos. Una vez a la semana decidimos que La Lupa es para que usted ponga su tema aquí en la mesa de transmisión a través del teléfono. Y en este momento tenemos una llamada pendiente que vamos a recibir amablemente. 11:31, buenos días.
Buenos días, don Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí estamos las mujeres.
Eso me gusta, ¿con quién hablo?
Mi nombre es Socorro, vivo en Guadalupe.
Bienvenida, Socorro, qué dicha que nos llama. Adelante.
Gracias. Don Carlos, mire, voy en el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Yo quiero, estoy muy, muy indignada con las declaraciones de este señor Noguié Costa en relación con las personas con discapacidad, ¿verdad? Me imagino que usted las conoce, cómo él se refiere y ya las determina como las personas más pobres, que son y serán siempre las personas más pobres, porque dice que no tienen acceso que el Estado les está negando, que siempre ha sido así. Pero yo creo que las personas de este país tenemos que adquirir algún tipo de conciencia de lo que está pasando en este país con este gobierno. Es cierto que hemos tenido gobiernos neoliberales totalmente, tirados totalmente a las cámaras empresariales y gobiernos muy de derecha, asustados a todo lo que suene a comunismo y a todo lo que suene a socialismo, porque desgraciadamente no estudiamos nada, ¿verdad? Y con eso fue que este hombre del presidente, que yo procuro no decirle presidente porque a mí no me representa en este gobierno.
Doña Socorro, ¿usted se refiere a cuando el ministro de Hacienda habló del impuesto del valor agregado para las sillas de ruedas y algunos otros implementos?
Él habla de eso, pero posteriormente le hacen una entrevista y le preguntan por las personas con discapacidad, y él dice específicamente, yo se lo puedo enviar, Carlos, usted me dice a dónde, él dice específicamente que las personas con discapacidad, no es la palabra que dice, pero es la palabra que se interpreta, están condenadas a ser las más pobres porque no tienen acceso. Y yo, como educadora pensionada, como madre, como mujer, como abuela, como persona sensible ante las personas con discapacidad, y me siento sumamente indignada de que un ministro de Hacienda haya dicho tal cosa, ¿verdad? Y demasiado profundo, demasiado seco. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como costarricenses, yo pienso que es lo que tenemos que hacer? Y dejar de estar con este montón de gente muy respetable, pero es que les están moviendo los hilos como si fueran títeres y siguen pensando que este señor con su chabacanería y con su cosa, que vacilón que es que él es así, el que tiene un carácter así. No, perdónenme, pero esto es exactamente como haber caído en manos de un pachuco. Porque solo un pachuco se expresa como se expresa. Mire, don Carlos, nunca, yo no he visto, o no recuerdo, si será que mi memoria es muy, muy escasa, pero yo no recuerdo a que mujeres del Poder Ejecutivo, ministras, hayan sido aporreadas como han sido aporreadas en público las mujeres de este gabinete. Una ministra de Salud, a que este presidente no la dejaba hablar, y le decía, no, cállese. A la señora del PAN, a una vicepresidenta que tiene totalmente callada. Él con las mujeres hace y deshace. Y ya teníamos el antecedente tan grande de que un organismo tan importante como en el que él trabajaba, él fue acusado, o sea, no fue condenado ni nada, pero lo que expresaron las muchachas no era así. Entonces, don Carlos, yo pienso que estamos muy dormidos y que quién sabe qué más nos va a pasar cuando de veras se cumplan los fines privatizadores de la caja. Vea la fuga de médicos de la caja, las citas en la caja están para el 2026, 2027, y uno que procura hablar con la secretaria si les pregunta, pero ¿por qué así? Que le digan, es que no hay médicos, los médicos no quieren trabajar con la caja. Yo estuve la semana pasada haciendo filas enormes para sacar citas para mi mamá, que es una adulta mayor de casi 90 años, y eso, y la gente está indignada porque no hay médicos en la caja. Me contaban que la semana pasada se fueron 3 radiólogos de la caja. ¿Quién está pensando en eso? ¿Quién resuelve los problemas sociales de este país? ¿Quién resuelve los problemas de pobreza? ¿Cómo puede ser que la fórmula de leche que se le da a los niños sea retirada de la canasta básica? Yo pienso que la gente que defiende a este señor la debe de estar pasando muy bien. Deben ser de los compas, perdóneme la expresión, que financiaron la campaña y que entonces la están llevando súper bien.
Muchas gracias, doña Socorro. Muy amable. Disculpe que le demos tiempo a otros. Si usted tiene esas declaraciones de don Nogui Acosta, por favor, que yo no las ubico, mándenoslas al WhatsApp de la radio, por favor, al 8666-8916. 8666-8916. Por favor, si tiene el audio o lo que tenga, el video, nos la pasa, por favor. Muchas gracias, doña Rosario, por llamarnos. Tenemos otra llamada. Buenos días.
Buenos días, don Carlos Villalobos, soy Maynor Ocampo. ¿Cómo
mi estimado está usted? Don Maynor Ocampo, ¿qué tal?
¿Cómo le ha ido?
Muy bien, gracias por llamarnos.
Mira, don Carlos, que yo hace días no los llamo, ya hace ya, sí. Ya he cumplido más de un mes, incluso más de un mes de no.
¿Qué ha pasado?
No conversar con ustedes. Entiendo, me he aplicado la autocensura. Pero bueno, inquietado por las palabras de doña Socorro, yo quiero contarle a usted otra cosa, y también tiene que ver con las políticas públicas sociales de este gobierno, que en realidad no existen. Usted sabe que existe una institución, o hay en el país una institución que se llama Patronato Nacional de Ciegos.
Correcto.
Tiene más de 64 años de vigencia en nuestro país. Pues gracias a las grandes ocurrencias del señor Chávez Robles, quiere fundir a varias instituciones como AGECO y CONAPAN y otras como el Patronato Nacional de Ciegos en un solo ente, que sea regentado, dirigido, representado por el IMAS. Algunas personas no saben la importancia que tiene el Patronato Nacional de Ciegos y la labor que hace. El Patronato Nacional de Ciegos en Costa Rica hace una labor de capacitación, de bolsas de trabajo, y precisamente por lo que dice doña Socorro y las impresiones que tiene don Nogui y las impresiones que tiene don Rodrigo, me parece que don Rodrigo aparece en algunas apreciaciones. Y don Nogui, que no conocen el tema de discapacidad. Y tampoco las personas que ponen al frente de esta área, de este renglón, de esta línea de trabajo de política pública social especializada, pues tampoco conocen. Ahora se quiere cerrar el Patronato Nacional de Ciegos, ya está prácticamente un cierre técnico. Ha habido personas de diferentes organizaciones que han acudido a la vicepresidenta de la República, y la señora lo que ha hecho es mofa de ellos. Y el mismo señor presidente no ha querido prestarles atención sobre su inquietud. Si en este país se cierra el Patronato Nacional de Ciegos, efectivamente se va a dar eso que dice la señora. Habrá personas desempleadas, sin posibilidad de conseguir trabajo, sin posibilidad de adquirir una pensión, la posibilidad de estudiar será menor, y la posibilidad de profesionalización será mucho menor también. Me siento, interpreto, y no voy a usar la frase para mí porque dejaría de ser un comentario, digamos, dejaría de ser un análisis para convertirse en un comentario, siento que el señor presidente de la República, cuando hizo campaña presidencial y convocó a las bases de grupos de discapacidad, lo que les dio fue un plato de babas. Y hoy se olvidó de la población de discapacidad, de discapacitados del país, que como usted sabe, si revisa las estadísticas, esta población de discapacitados no es minoritaria, pone y quita presidentes también, si se unen. Desgraciadamente, en esta administración se les ha prestado poca atención, incluso en la administración pasada, también se les prestó muy poca atención, y estuvo a punto el Patronato Nacional de Ciegos y otras organizaciones de ser pasadas a cierre técnico. Y esto se lo digo como periodista a usted y a doña Gilda y a otros colegas que yo sé que los escuchan. Hay que meterle el diente a esto, porque no puede ser posible que se cierren organizaciones y, por ejemplo, se las pasen al CONAP, o se las pasen a IMAS, y luego queden allí empantanadas solo para ahorrarse unas juntas directivas. ¿Qué le parece, mi hermano?
Perfecto, don Minor, excelente el análisis. Muchas gracias, de verdad. Ojalá que pues esto no pase. Y es, permítame hacer el comentario, yo sí. Yo quisiera que no estuviéramos enfrentando una subestimación de algunas poblaciones. Ustedes hablan de la población con discapacidad, pero también escuché algunos comentarios recientes del señor presidente de la República, con todo respeto se lo digo, cuando se refirió al impuesto a los tiquetes aéreos y dijo que prácticamente que los pobres no viajan y eso me parece tan duro, tan peyorativo, porque de ahí él tiene la bendición de que nació en una clase media, su padre siempre trabajó, tuvo oportunidades políticas con Liberación Nacional y le pudo dar una vida importante, luego él se casa y también le dan una vida importante, después estudia y también toma opciones que le hacen estar donde está. Pero quienes hemos luchado por salir adelante siempre, nos duele que no podamos ser aspiracionales en este país. No es cierto. No es cierto lo que dice el señor mandatario diciendo que los pobres no viajan. Es que no es cierto. Y si lo fuera, o sea, es injusto decir eso, porque hay una aspiración de la gente de recorrer el mundo. Él ha tenido la oportunidad de hacerlo. Algunos por trabajo hemos tenido la oportunidad de hacerlo, y después por placer, con mucho esfuerzo. La gente ahorra, la gente que tiene un propósito y una meta en la vida ahorra, y sea de la clase media, baja o alta, para llamarlo de alguna forma. Y hablar peyorativamente de las poblaciones pobres o discapacitadas no es justo. Yo creo que el presidente tiene que replantear un poquito ese discurso y afinarlo un poquito. Yo creo que ahí va. Él es una persona inteligente y tengo la esperanza de que corrija ese rumbo muy pronto, porque él es una persona inteligente. Conversar con él es grato, es un tipo que tiene sentido del humor. No es tan así como aparece, como dijo la señora Pachuco. No, él no es. Él es una persona que habla normal como cualquier ciudadano. Juega un papel, está jugando un papel que tiene que ir haciendo sus ajustes, como en una obra de teatro. Hay que ajustar el personaje porque está cayendo en este rango, hay que ajustarlo hacia el otro. Creo que va por ahí el análisis que debemos de hacer del presidente. Pero tenemos a las 11:44 otra llamada, así que vamos a darle chance aquí en La Lupa. Buenos días. Tenemos la llamada ahí, don Eduardo. Aló. ¿Aló? Suena raro ahí. Se nos fue. Bueno, ahí que nos vuelva a marcar, porfa. 9050-891-891. Son las 11:44. Hay chance para varias llamadas así. A 2 minutos, imagínense, nos vamos, pues podemos darle más oportunidad a mucha gente. Tenemos la llamada. Buenos días.
Muy buen día, don Carlos. Mi nombre es Víctor Barrantes.
¿Cómo está, don Víctor? Bienvenido.
Bien, por dicha.
Cuénteme.
Gracias, muy amable. En primera instancia, quiero rescatar, y creo que ahí sí vamos a coincidir, y es respetable que no coincidamos, es lo bonito, pero sí, en cuanto usted se manifestó en lo que dijo el presidente, voy brevemente, en lo que dijo el presidente de que era un comunista reprimido que no salía del closet. Y en eso, hay interpretaciones que lógicamente son a veces sesgaditas, por diferencia que deben ser ciertos intereses. Me di a la tarea de escudriñar un poquito más de lo poquito que sé, y ustedes hemos hablado de la semiótica, y cuando hay un eufemismo, un circunloquio, ¿cómo se interpreta la expresión? Pero partamos de la premisa de que si yo vivo, para poner un ejemplo, es que la gente dijo que este ya lo trató de homosexual y no sé qué, inclusive el mismo diputado en su alocución en la Asamblea Legislativa también reforzó la tesis de que dice, él no tiene por qué, él no sabe mi orientación sexual, etcétera, etcétera, porque yo lo vi.
Sí.
Pero le voy a decir, por ejemplo, si usted vive en una comunidad donde hay 1,000 casas y 999 personas son católicas y usted es ateo, usted sabe que en sociología se llama lo que se llama la reprobación social o la discriminación social. Entonces yo me mantengo calladito porque puedo ser agredido o rechazado por la comunidad y tengo que irme. Entonces estoy metido en el closet. Óigase bien, no he salido, estoy reprimido. Estoy metido en el closet. Brevemente, que hay un partido Alajuela y Saprissa, donde todo en el estadio de Alajuela, y la mayoría, por no decir todos, unos pocos son sapricistas y el resto alajuelenses. Si yo llego ahí haciendo alardes de ofensa y etcétera, etcétera, dígame usted cómo me podría ir. Yo tengo que mantenerme calladito, tengo que mantenerme metido en el closet. No puedo expresarme como yo quisiera, sino internamente.
Así es.
Muy bien, rápidamente. Pero también quiero referirme, permítanme un minuto, en cuanto se habla de la criminalidad, yo le llamo la asimetrías sociales en Costa Rica que se han incrementado. ¿Por qué? Por ciertos intereses de grupitos, no voy a decir del gobierno porque ya caigo mal, grupitos que se han aprovechado los impuestos para vivir bien a costa del pueblo. Pero vea qué interesante, un libro del doctor Antonio Marlasca López, que usted debe conocerlo, que llevé algunos cursitos con él en la Universidad de Costa Rica, sobre la introducción a la ética. Oiga lo que dice rápidamente, ese libro es del 2000. Dice, refiriéndose a Costa Rica, alguien ha dicho que es un país donde los ciudadanos honestos viven atemorizados y encerrados en sus casas, la que han convertido en cárceles y donde los malhechores deambulan alegre y libremente por las calles, etcétera. Quiere decir que esto no es nuevo. Se lo están endosando al presidente de Costa Rica actual. Pero esto no es nuevo. Esto es algo que se viene arrastrando desde hace varias décadas que han hecho las asimetrías más grandes. Entonces aquí hay que dejar al hombre a ver hasta dónde puede llegar. Lo que pasa es que hay intereses que no lo dejan trabajar. ¿Por qué? Porque no quieren que el hombre avance rápidamente. Lo de Cartago, ahí salió una señora, creo que la ministra de Vivienda, donde manifestó, y oiganlo bien, me manifestó, que ambos terrenos tienen cosas útiles y cosas negativas. Ahí lo dijeron. Entonces yo no sé quién está mintiendo, como dijo el hombre. Buen día, gracias, y sigo aprendiendo.
Gracias, don Víctor. Muy bien, muy bien. Ese tema de Cartago es un tema para seguirlo trabajando. O sea, no es posible que se venga a frenar todo solo por una cuestión de revanchismos políticos. De eso siempre se acusó al PAC y Liberación, se acusaron mutuamente la Unidad y Liberación, la Unidad y el PAC. Y yo creo que no es hora de venir a eso, aunque hemos visto algunos revanchismos ahí, por lo menos en este ejercicio. Pero sí, yo creo que cuando está por encima el bien común, el bien de un pueblo, hay que a veces mejor pensarlo dos veces. Tenemos otra llamada, 11:49, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Con quién hablamos?
Edgar Roa, para servirle.
Don Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Gusto saludarlo a usted, a doña Hilda y bueno, a todos los que escuchan este programa, que sé que son bastantes. Lo he comprobado porque pues la gente le pone atención cuando a veces lo pongo en el bus a esas horas de la mañana. Don Carlos, bueno, ahí el tema que está así fresquito ahorita, bueno, el bicampeonato del Saprissa, y esto yo tengo la mala costumbre de asociarlo con otras cosas, y en este caso no es la excepción. A mí... deportivamente uno no le puede cuestionar nada ahorita al Deportivo Saprissa, pero sin embargo ha cometido y se ha metido en otros temas ajenos a lo deportivo que han dejado mucho que desear. Para mí el que Saprissa se haya promovido una vacunación que todavía no sabemos sus efectos, pues para mí fue un poco cuestionable. Y bueno, ahora más recientemente el asunto de Justin, que en mi humilde opinión y la opinión de muchas personas expertas en derecho, le podría costar muchos millones, no de colones, le podría costar muchos millones de dólares al Deportivo Saprissa. Y eso no lo digo yo, lo dice mucha gente. Pero bueno, como decía el Papa Francisco, el fútbol es el tema más importante de los temas menos importantes. Pues ahora hay muchísimo más temas de los que la opinión pública se va a tener que concentrar un poco más. Y bueno, también hay que decirlo, en este asunto de lo deportivo, y ahora voy a otros ámbitos, la algunos periodistas quisieron, con evidente color político rojinegro, quisieron vendernos la idea de que Saprissa estaba acabado, y lo que algunos llaman vender humo, y uno se dice, y se la creyeron tanto ellos que hasta quisieron vendérsela a todo mundo. ¿Y por qué digo esto, don Carlos? Porque lastimosamente, y aquí saco del saco a ustedes este programa que permite la libertad de expresión por medios, este medio telefónico, algunos medios nos quieren vender una verdad que es la verdad solo de ellos. Yo veía esto en Punta Arenas, el homenaje que le hicieron al presidente haciéndole eso. Entonces yo me preguntaba, como dicen algunos otros programas que no voy a mencionar por respeto a usted y a doña Hilda, ¿será que todas esas personas que saludaban al presidente, le daban su apoyo, serán un montón de troles contratados por alguien? Perdóneme el sarcasmo, pero yo creo que eso deberían investigarlo, porque hay tantos troles contratados por alguien, me parece que hay que preguntarse de dónde sale esa plata. Perdóneme el sarcasmo con el que termino este comentario, y que pasen una muy feliz semana.
Gracias, don Edgar, que la pasen muy bien. 11:52, estamos en La Lupa, estamos hoy con La Lupa en sus manos. Todavía hay chance de que nos llamen al 9050-891-891, y ahí tenemos llamada precisamente. Buenos días.
Muy buenos días, señor periodista Villalobos, Martín Hidalgo.
¿Cómo está, don Martín? ¿Cómo le va?
Gracias, muy bien, aquí estamos.
Bienvenido.
Ajá, tan fino, sí. Mire, es que, Muñoz, es interesante tanto tema, ¿verdad? Y uno observa, digamos, con esto de las ideologías, cómo se van relativizando, ¿verdad? Lo digo porque, digamos, ver ahora a un diputado, y yo soy recurrente en eso,
sí.
Observar ahora a un diputado del Frente Amplio, de izquierda, ¿verdad? Defendiendo los intereses de una empresa, ya que ya sabemos cómo, lo que paga el canon del espectro y cómo ellos usufructúan de eso, ¿verdad? Y en corto de 5 minutos, algo así, se ganan millones, ¿verdad? Una fábrica de Claudio. Entonces, yo me imagino, ¿no? Yo, ¿cómo te dijera? Habría que ver si esta gente estando, si hubiese estado, son supuestos, pero uno más o menos puede inferir, si hubiese estado hoy una persona como José Merino, a ver si hubiera tan siquiera aceptado que se hubiese este partido financiado legalmente, cumplieron con todo, de ese origen donde se financió, ¿verdad? Por el hecho de ser la persona y la ideología que ellos tenían. Por eso te digo que cómo se ha relativizado esto de las ideologías, ¿verdad? La gente lo que es, si mira, un diputado de izquierda ahí defendiendo los intereses de una empresa ahí que representa la oligarquía de este país. Okay. Después, llama la atención, señor periodista Villalobos, cómo tanto palo que le abrían al hombre, al presidente Chávez, y en todos los lugares donde va, lo reciben bien. No sé, como que surge el efecto contrario, ¿no? El del pobrecito. No sé si es el pobrecito, pero ya uno lo ve, yo lo observo. Cómo lo recibieron ahí en Punta Arenas, allá en Zarcero, en Guanacaste, en diferentes partes, ¿verdad? Entonces, ya no sé, que alguien me explique qué es eso, porque tampoco el tico no es tan, perdone la palabra, tan maje. Y bueno, de último, felicitar a los zaprisistas, ¿verdad? Con su 38 campeonato. Gracias.
Muchas gracias, don Marvin. 11:55. Yo tengo una respuesta, no sé si será la adecuada, porque me tocó viajar con presidentes de la República por todo el país, cuando el medio en que trabajaba cubría al presidente dentro y fuera, por su propia cuenta. Y mi respuesta es, somos un pueblo educado, o sea, somos un pueblo educado. Ha habido algunos exabruptos, sí, recuerdo quizá alguno con Carlos Alvarado, pero no, tampoco fue nada del otro mundo. En Cartago creo que fue, pero nada, o sea, nunca he visto una mala recepción en ningún lugar del país para el presidente de la República. Somos un pueblo educado y queremos más bien defender siempre esa imagen presidencial, ese poder que significa el ser la persona designada por el pueblo para guiar al país. Y creo que ese respeto y esa educación, lo mínimo es que debe ser recíproco. Creo que esa es la respuesta. De mi parte, creo que es eso. Somos un pueblo educado. A la hora de votar, pues cada quien vota en la urna. Eso es otra cosa. Pero no tenemos por qué tratar mal a una persona que tiene una investidura. Que la pase muy bien, de verdad. Feliz inicio de semana. Siga aquí en 89.1 Radio. Ya viene el resumen de noticias del mediodía y después toda la programación de la tarde. Gracias, de verdad. Mañana a las 11 su cita es aquí en La Lupa con doña Hilda González. Hasta luego.
Aquí concluye La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Hilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.